Zacarías 3, empezando en el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sienten delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Pues hoy llegamos al capítulo 3, el libro de Zacarías, en nuestro estudio de este libro. Vamos a ver la cuarta visión que este profeta vio. Es una visión muy interesante, muy importante también para nosotros, porque es una visión de la salvación. O para ser más preciso, una visión de la justificación. Para algunas personas una declaración así es muy rara, que vamos a estudiar el tema de la justificación en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, porque algunos piensan que las personas en el Antiguo Testamento tenían sus sacrificios y fueron salvos de esta manera, y por eso no podemos hablar de la salvación como nosotros la entendemos, de la justificación, por ejemplo, en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías. Pero esta confusión viene del problema que yo mencioné cuando empezamos nuestro estudio de Ageo. La mayoría de los cristianos no entienden el Antiguo Testamento. Muchos ni leen el Antiguo Testamento porque piensan que no es tan importante como el Nuevo Testamento, o porque no lo entienden. Pero si nosotros creemos que Dios es un Dios que no puede cambiar, tenemos que creer también que en una salvación que no puede cambiar. Es decir, que cada persona en toda la historia ha sido salvada en la misma manera, por la sangre de Cristo, no por los sacrificios de animales. Obviamente las personas en el Antiguo Testamento tenían que mirar hacia adelante para creer en Cristo. Ellos tenían los símbolos de los sacrificios para ayudarles. Pero el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabía de Cristo y fueron salvos por Cristo, no por los símbolos de los sacrificios. Pues no debe causarnos dudas cuando leemos en un capítulo como Zacarías 3 y vemos la verdad de la justificación, porque Dios ha salvado a todos sus escogidos en la misma manera a través de toda la historia, perdonando sus pecados por la sangre de su precioso Hijo. La pregunta para nosotros no debería ser: ¿cómo es posible que vemos la verdad de la justificación aquí en el Antiguo Testamento? Sino, ¿cuál es la relación entre el tema de este libro, la esperanza del pueblo de Dios, y el tema de la justificación aquí en el capítulo 3? ¿O cuál es la relación entre las primeras tres visiones y esta cuarta visión de la salvación? Por un lado, tenemos que entender que este tema de la justificación, este tema de la salvación, es la base para todo el mensaje de esperanza en todo este libro. Porque estamos estudiando, otra vez, el tema de la esperanza del pueblo de Dios. Pero no hay esperanza para todos en este mundo, sino solamente para aquellos que son los hijos de Dios. Y la única manera en la cual podemos llegar a ser hijos de Dios es a través de la justificación, a través de lo que Dios hace en nosotros en la salvación. Por eso tiene sentido que Dios reveló esta visión a Zacarías para que él pudiera entender y comunicar al pueblo esta parte vital. Que la relación entre ellos y Dios tenía que ser correcta antes de experimentar sus bendiciones, antes de experimentar la esperanza. Porque probablemente Zacarías estaba pensando algo así, después de ver esas primeras tres visiones. ¿Cómo es posible que Dios vaya a bendecirnos tanto cuando nosotros hemos pecado tanto en contra de Él? Dios nos juzgó cuando nos envió en exilio y todavía somos pecadores. ¿Cómo podemos creer que esas bendiciones prometidas en esas primeras tres visiones realmente son para nosotros? Pero por exactamente esta razón, por exactamente esta duda, este libro empieza con una llamada a arrepentimiento, como estudiamos hace algunas semanas. Podemos tener la confianza en las bendiciones de Dios, confianza en la esperanza de su soberanía, en el juicio de Dios, en la prosperidad prometida, cuando tenemos una relación correcta con Dios. Por eso, en esta visión vamos a ver esta base. ¿Cuál es la base? ¿O cuál fue la base para el pueblo de Israel de experimentar esas bendiciones? La salvación. ¿Cuál es la base para nosotros para experimentar esperanza y bendiciones en nuestras vidas? La salvación también. Por eso vamos a estudiar este capítulo 3 para entender este punto. Entonces, pensando en esta manera, el título del mensaje es Nuestra Esperanza en la Justificación. Y este mensaje de nuestra esperanza en la justificación es dado a Zacarías en una visión, otra vez. Una visión del sumo sacerdote Josué. Hemos leído de este hombre en Ageo, también si leemos en la historia de Esdras, le encontramos allí también. Él fue parte del liderazgo de la nación junto con Zorobabel. Josué fue el sumo sacerdote. La Biblia nos dice que él reconstruyó el altar de Dios, restableció los sacrificios y dirigió en parte la reconstrucción del templo. Ese es el hombre que Zacarías vio en esta visión. Pero tenemos que entender que lo que vamos a estudiar y lo que pasó en cuanto a Josué no solamente tenía que ver con él, sino en esta visión, él estaba representando toda la nación de Israel como su sumo sacerdote. Y por eso él también es una ilustración para nosotros de la justificación, representando lo que Dios hace para cada elegido para salvarle. Eso es importante porque cuando leemos esta historia, estudiamos este capítulo y pensamos en lo que significa, no debemos pensar solamente en Josué, el individuo, sino que Dios actúa así para con cada cristiano, cada hijo de Dios. Entonces vamos a estudiar este tema, nuestra esperanza en la justificación. Y por favor, si no sabes lo que significa esta palabra justificación, no pierdas el interés, por favor. Yo no voy a definir la palabra ahora, sino voy a definirla a través del mensaje, a través de esta ilustración que tenemos aquí. Y al final del mensaje vamos a resumir con una definición exactamente lo que hemos estudiado, que significa la palabra justificación. Entonces todos ustedes tienen que poner atención para escuchar lo que dice la palabra de Dios, para entender a través de esta ilustración qué significa la justificación, qué significa lo que Dios hace para nosotros en salvarnos. Y vamos a ver este tema en cuatro diferentes puntos. En primer lugar, vamos a ver nuestra necesidad de la justificación. Nuestra necesidad de la justificación. Vamos a leer otra vez los versículos 1 y 3 del capítulo 3 para ver esta verdad otra vez. Zacarías 3, el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. En el versículo 1 tenemos el contexto de una sala de justicia. Y Josué está de pie ante el juez, ante Dios, con Satanás a un lado para acusarle, y el ángel de Jehová a su otro lado para defenderle. Y nosotros hemos aprendido que el ángel de Jehová es Cristo. ¿Okay? Josué ante el juez, Dios el Padre, con Satanás a un lado para acusarle, y Cristo a su otro lado para defenderle. El nombre Satanás literalmente significa acusador. Y esa es su obra. Eso es lo que está haciendo aquí en este capítulo. Y Josué fue culpable de todo. En ese contexto, no es como la historia de Job, cuando Satanás vino para acusar a Job, pero él fue limpio de los pecados sobre los cuales fue acusado. Pero aquí no. Aquí Josué no solamente es acusado de esos pecados, pero también es sucio y culpable. Es lo que vemos en el versículo 3. Josué estaba vestido de vestiduras viles. O sea, en vez de estar con vestiduras limpias ante Dios, Josué estaba vestido de ropa sucia y vil, demostrando su culpabilidad y su pecado. Y esta palabra que se traduce aquí como vil es muy fuerte. Esa es la palabra más fuerte en todo el idioma hebreo para hablar de la suciedad del tipo más repugnante que una persona puede imaginar. ¿Okay? Una palabra muy fuerte. No está hablando de solamente un poquito de lodo en tu camisa o algo. No. Completamente vil y repugnantemente sucio. Así estaba Josué ante Dios, ante el juez del universo, acusado y culpable y repugnantemente sucio. Eso es lo que Zacarías vio. Lo que significa. Otra vez, como mencioné, tenemos que entender que Josué no estaba en esta posición solamente de manera individual, sino representando a la nación y representando lo que es la verdad para cada hijo de Dios también. Naturalmente, es decir, sin Cristo, naturalmente cada persona, o como todos nosotros, nos encontramos en la misma posición como Josué, de pie ante el justo juez del universo, acusado de muchos pecados y completamente culpables de todos. Somos vestidos de vestiduras viles y sucias que representan la contaminación del pecado. Como dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así es cada persona naturalmente. Estamos de pie ante Dios vestidos de nuestra propia justicia, que es sucia, que es vil, que es repugnante ante Él. Y somos acusados, acusados de ser viles pecadores, acusados de no merecer parte de la presencia de Dios. Y lo peor es que somos culpables de esas acusaciones. No merecemos estar en la presencia de Dios. No merecemos la vida eterna. El problema es que muchas personas hoy en día no creen que son tan sucias, tan viles. Eso es en contra de la autoestima. Entonces, muchas personas no les gustan cuando el predicador predica así, pero es la verdad. Muchas personas piensan que han hecho y pueden continuar haciendo buenas cosas, buenas obras, y que Dios va a aceptarles por sus buenas obras. Pero ¿cómo podemos pensar que tenemos el derecho de estar de pie ante un Dios perfecto y santo con ropa tan sucia? Es decir, nuestra propia justicia, que es nada más que trapos de inmundicia, ¿cómo podemos pensar que tenemos acceso a Dios? La ropa de nuestras buenas obras es repugnante ante un Dios santo y perfecto, porque no es posible que hagamos buenas obras ante su vista. Cada persona naturalmente, sin Cristo, está en la misma posición como Josué, vestido de su propia justicia, sus buenas obras, que son viles ante los ojos de Dios, acusado y sucio ante el juez del universo. Por eso, en los versículos 1 y 3 de este capítulo, podemos ver, yo pienso, claramente la necesidad de la justificación. Exactamente como Josué, en la sala de justicia, ante el juez, fue acusado por Satanás y vestido por vestiduras viles, cada persona naturalmente está de pie ante Dios, acusado por Satanás de merecer la muerte eterna y culpable y merecedor de esta sentencia. Somos culpables porque no podemos esconder nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa ante los ojos de Dios. Esas cosas son repugnantes. Son trapos de inmundicia. Nuestras obras no merecen nada. De hecho, le ponen a él enfermo porque son tan viles. En nosotros mismos no hay esperanza porque somos acusados y culpables de todos nuestros pecados. Pero quiero que veamos lo que pasó en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí vemos el segundo punto del mensaje. La segunda parte de nuestra esperanza en la justificación. Después de ver la necesidad de la justificación, podemos ver el mediador que tenemos en la justificación. Nuestro mediador en la justificación. En el versículo 2, es el ángel de Jehová intercediendo por Josué. Y no solamente intercedió por Josué, no permitió que Satanás le acusara. No tenemos palabras de Satanás aquí. Satanás ni tenía la oportunidad de acusar a Josué, sino Cristo dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás. Y no solamente dijo esas palabras, sino en los versículos 4 y 5 mandó que se cambiara su ropa sucia por ropa de gala, ropa limpia, para demostrar su condición cambiada. Vamos a ver esto en más detalle en un momento, pero antes tenemos que enfocarnos un poquito en el mediador. Cristo, en la forma del ángel de Jehová, intercedió por Josué ante el juez, defendiéndose de Satanás. Sabemos que Cristo hace la misma cosa para nosotros también, los escogidos en necesidad de la justificación. Porque Josué aquí no podía decir nada para defenderse a sí mismo. No tenía excusa. Era completamente culpable. Incluso aquí no tenemos ninguna palabra de Josué también. No intentó defenderse a sí mismo porque entendió que era culpable y sin esperanza en sí mismo. Y la aplicación de esto para algunos incrédulos aquí el día de hoy es esta. Si todavía estás poniendo excusas para tus pecados, si todavía piensas que hay algo dentro de ti que puede merecer el favor de Dios, no entiendes el regalo de la salvación. Tú tienes que llegar al punto de no decir nada en tu defensa, sino solamente gritar: sálvame y perdóname, Dios. Porque sin la intercesión de Cristo, sin su defensa, no hay salvación. Porque nos quedamos sucios y no aceptables ante Dios. Tenemos que aceptar que en nosotros mismos somos condenados. Y solamente la defensa y la intercesión de Cristo pueden salvarnos. Pero aunque Josué no dijo nada en su defensa, Cristo le defendió. No por los méritos de Josué, sino debido a la elección de Dios. Es exactamente lo que Cristo dijo en el versículo 2. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces Cristo intercedió por Josué debido al hecho de que Dios había elegido a Jerusalén, aquí representando todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel. Es decir, Cristo defendió a Josué, no debido a lo que él mereció, sino basado en la elección de Dios. Y después Cristo describió a Josué como un tizón arrebatado del incendio. Los judíos se habían rescatado del incendio del exilio y traído otra vez a su tierra. No debido a su arrepentimiento, sino porque la disciplina de Dios sobre sus hijos siempre es temporal. Entonces la intercesión del ángel de Jehová tenía su base en la elección de Dios de Israel y su posición como tizones rescatados del incendio. Y espero que podamos ver claramente la aplicación para nosotros mismos también. Hemos sido rescatados del fuego del infierno. Somos tizones arrebatados del incendio. El infierno es lo que merecemos basado en nuestras obras. Pero Dios nos ha elegido. Por eso somos salvos. En Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es lo que cantamos en este himno. Somos acusados, pero no perdonados, no condenados. Acusados, pero no condenados. ¿Por qué? Porque somos elegidos. Porque somos los escogidos de Dios. Porque Cristo murió por nosotros. Porque somos justificados basado en los méritos de nuestro intercesor y mediador. Pero como vimos, Cristo no solamente reprendió al acusador, no solamente dijo que Josué no iba a ser condenado, sino también proveyó el medio para este acto. Otra vez vamos a leer los versículos 4 y 5. Y habló él habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El punto aquí es que Dios no puede declarar como no culpable a la persona que todavía está en sus pecados. La persona todavía sucio en sus pecados. Pero aquí Cristo no solamente declaró a Josué como justo y no culpable, sino también lo hizo verdaderamente justo y no culpable. Lo que vemos aquí en los versículos 4 y 5 es una ilustración perfecta de la justificación, de lo que Cristo hace por nosotros como nuestro mediador y salvador. En vez de continuar en sus vestiduras viles, representando sus pecados, Cristo mandó que le quitaron de él las vestiduras viles y le vistieran de ropa de gala, de ropa limpia. Y no es difícil ver que aquí está hablando de perdonar y quitar los pecados, porque es exactamente lo que Cristo dijo aquí. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí Cristo estaba perdonando y limpiando a Josué de sus pecados, dándole ropa limpia en vez de su ropa sucia. Y esta ilustración de recibir nueva ropa, ropa de justicia, se encuentra en varias otras partes de la Biblia. Vamos a leer juntos en Isaías 61 y versículo 10 para ver otro lugar donde se usa esta misma ilustración. El libro de Isaías, el capítulo 61 y el versículo 10. Esta es una ilustración común que Dios usa para hablar de quitarnos de nuestros pecados y darnos la justicia de Cristo. Isaías 61 y el versículo 10. Isaías 61 y el versículo 10, que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornado con sus joyas. Es una ilustración impresionante. Dios nos ha quitado nuestra ropa sucia, nuestras justicias, nuestras buenas obras, que son repugnantes ante sus ojos. Y nos ha vestido con vestiduras de salvación, con un manto de la justicia perfecta de Cristo. Esa es una ilustración de la justificación sobre la cual cantamos en nuestro himno, su manto por el mío. Habla de precisamente esta verdad, que naturalmente somos vestidos con trapos de inmundicia, con nuestra propia justicia, nuestras propias buenas obras, que son repugnantes ante Dios, pero Cristo intercede por nosotros, nos defiende de las acusaciones de Satanás y nos viste con el manto de su propia justicia, que es perfecta. Nos viste con ropa limpia para que podamos estar de pie ante Dios limpios y no culpables. Eso es lo que Zacarías vio en esta visión en cuanto a Israel. Es exactamente lo que Cristo ha hecho por nosotros que somos cristianos. Y es lo que cada persona sin Cristo, todavía en sus vestiduras viles, necesita para recibir la salvación y la vida eterna. El versículo 5 dice que también Josué recibió una mitra limpia sobre su cabeza, que probablemente representó la mitra con la cual los sumos sacerdotes se vestían, si leemos el Levítico, sobre la cual fue escrito Santidad a Jehová, para representar su posición como mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, el punto en recibir esta mitra junto con su ropa limpia es que Josué fue equipado otra vez para su posición como sumo sacerdote, preparado para mediar entre el pueblo y Dios, porque había sido limpiado, perdonado y justificado. Pero no podemos detenernos aquí, por tan gloriosa como sea esta ilustración, porque en esos versículos hemos visto el acto de revestir a Josué, el acto de perdonarle sus pecados y limpiarle y justificarle. Pero lo que no hemos visto es la base por este acto, porque la justificación gratuita no significa que Dios no juzga el pecado. Como yo he dicho muchas veces aquí en esta iglesia, Dios, porque es santo y perfecto, tiene que castigar a cada pecado, o en la persona misma, en el infierno para siempre, o en Cristo cuando murió en la cruz. Romanos 3:24 dice que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, y que debido a su sacrificio por nosotros, Dios es el justo y el que justifica. Es decir, Dios no nos justifica solamente porque quiere hacerlo. ¿Entendemos esto? Dios no nos justifica solamente porque quiere hacerlo, sino nos justifica porque ha derramado toda su ira sobre Cristo. Cristo ha tomado nuestros pecados, ha muerto, ha pagado por ellos, y nos ha dado su manto de justicia perfecta, para que cuando Dios nos vea como no culpables, nos vea como perfectos, porque nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo, porque somos vestidos de su manto de justicia perfecta. La obra de Dios, la obra de Cristo específicamente, es la base por la justificación. Es lo que encontramos aquí en los versículos 8 y 9. Si regresamos otra vez a Zacarías 3, en los versículos 8 y 9 encontramos una profecía de Cristo y de su obra futura. Vamos a leer esos dos versículos, Zacarías 3, 8 y 9. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí en esta profecía, Zacarías revela las palabras de Dios que claramente hablan de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque no menciona la palabra Cristo, ¿no? No dice Jesús, no dice Cristo. ¿Cómo? En el versículo 8, Dios dice a Josué que él y sus amigos, los otros sacerdotes, eran varones simbólicos. ¿Simbólicos de qué? Pues la respuesta es obvia si recordamos lo que dice el libro de Hebreos. Ellos eran simbólicos del gran y perfecto sumo sacerdote que iba a llegar. ¿Y quién es este gran y perfecto sumo sacerdote? Pues Cristo. Cristo es el gran y perfecto sumo sacerdote, el sacerdote que hizo su obra perfectamente y para siempre. Josué y los otros sacerdotes eran los mediadores temporales entre Dios y su pueblo. Digo temporales porque cada sumo sacerdote murió y otro sumo sacerdote tomó su lugar. En su obra de ofrecer los sacrificios, ellos prefiguraron la obra que Cristo iba a hacer perfectamente en el futuro. Por eso Dios podía hablar de Josué y sus amigos como varones simbólicos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podía quitar el pecado. El sumo sacerdote tenía que entrar en la presencia de Dios cada año para ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados de la nación. Pero esas cosas eran símbolos, nada más. No podían salvar. Pero un día, el gran y perfecto sumo sacerdote iba a llegar para ofrecerse a sí mismo una vez para siempre, para hacer el sacrificio con su propia sangre perfecta, así propiciando para siempre la ira de Dios sobre su pueblo y asegurando su salvación. Eso es lo que iba a hacer Cristo desde la perspectiva de esta profecía. O como Cristo se describe aquí al final del versículo 8, esa sería la obra de mi siervo, el renuevo. Josué, como sumo sacerdote, simbolizó este siervo, este renuevo, que son dos términos claros en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías, a Cristo. Es lo que estudiamos un poquito en Ageo. Estudiamos que en muchos lugares, especialmente en Isaías, este término siervo se usa para hablar de Cristo. Y Cristo mismo confirmó esta verdad cuando una vez, cuando estaba aquí en la tierra, citó uno de estos pasajes de Isaías, que habla de un siervo, como se refiere a sí mismo. Entonces, este siervo aquí se refiere a Cristo. Pero también este término renuevo habla de Cristo, del Mesías que iba a llegar. Nos demos el tiempo para estudiar cada lugar en el Antiguo Testamento cuando se usa esta palabra, pero vamos a ver en Isaías 53. Otra vez, regresando al libro de Isaías y el capítulo 53, para ver que la Biblia se refiere a Cristo como el renuevo. Tenemos que ver el contexto de otras partes para entender lo que tenemos aquí en Zacarías 3. Otra vez, el libro de Isaías, en el capítulo 53. Y yo voy a leer los primeros 5 versículos. Isaías 53, 1 a 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿A quién se refiere este capítulo? Cristo, sin duda. Por eso leí también los versículos 3 a 5, para ver el contexto. Este capítulo habla de Cristo. ¿Y cómo se describe a Cristo en el versículo 2? Como un renuevo. Es una descripción de Cristo. También yo voy a leer en Jeremías 23, 5 a 6, la misma cosa. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre. ¿El nombre de quién? El renuevo, según ese versículo. Este será el nombre del renuevo, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, sin lugar para duda alguna, aquí en Zacarías 3, cuando leemos de la profecía de este siervo, este renuevo, está hablando de Cristo. Está hablando del Mesías y de lo que Él iba a hacer en el futuro. En el versículo 9, si regresamos a Zacarías 3, encontramos otra descripción de Cristo. Él es el siervo, el renuevo. Y también el versículo 9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Algunas personas interpretan la piedra aquí como se refiere a la piedra angular del templo, o una piedra en la coraza del sumo sacerdote. Pero ¿por qué el contexto está hablando de Cristo? Cristo el siervo, Cristo el renuevo. Tiene más sentido pensar que está hablando de Cristo como una piedra. Y esa no es una descripción única tampoco. En 1 Pedro 2:6 dice, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que cree en él, en la piedra, entonces cambia el género, ¿no? El género, pues está hablando de la piedra, pero dice, el que cree en él, en Cristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, esta piedra aquí es Cristo, el Mesías, el siervo, el renuevo, la piedra. Los siete ojos de la piedra probablemente se refieren a la perfección de su conocimiento, porque el número siete muchas veces en la Biblia habla de totalidad, plenitud de algo. Pero esta piedra es perfecta en conocimiento, también perfecta en hermosura, la cual es la idea de que la piedra es grabada. Se está describiendo a Cristo. Cristo es la piedra, perfecta en conocimiento, perfecta en hermosura. Y Dios dice al final del versículo 9, que a través de esta persona, a través de este siervo, renuevo, piedra, Él iba a hacer algo. ¿Qué dice la frase final del versículo 9? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa es la base para la justificación. Dios no ignora el pecado, no puede. Pero a través de su Mesías, a través de este renuevo, en un día Dios quitó el pecado de la tierra. ¿Y cuándo sucedió? ¿Cuándo fue cumplida esta profecía? El día cuando Cristo murió en el monte Calvario, cuando fue colgado en una cruz y tomó el pecado de su pueblo sobre sí mismo, experimentando toda la ira de Dios sobre esos pecados, pagando por nuestra vida eterna. Los israelitas en este tiempo habrían entendido esta verdad en una manera, porque es lo que sucedió para ellos cada año en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de sangre sobre el propiciatorio. Eso es lo que hicieron los sumos sacerdotes cada año, una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero cuando Cristo vino, Él hizo este sacrificio una vez, perfectamente y para siempre. Vamos a ver esta verdad en el libro de Hebreos. Vamos a leer en Hebreos 9, los versículos 24 a 28. Tenemos que entender lo que Cristo hizo, que fue mucho mejor que lo que los sumos sacerdotes podían hacer. Cristo fue el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto. El libro de Hebreos, y el capítulo 9, los versículos 24 a 28. Aquí en el capítulo 10, el autor está haciendo el contraste entre lo que hicieron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento y lo que Cristo hizo perfectamente en su sacrificio. Hebreos 9, el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el siguiente capítulo 10, los versículos 11 y 12, leemos la misma cosa. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Dios quitó el pecado de su pueblo en este día de la expiación perfecta, el día cuando Cristo murió por nosotros, así salvándonos, justificándonos, dándonos el privilegio de ser llamados los hijos de Dios y esperar una eternidad con Él. Esa es la gran verdad de la justificación. Eso es lo que Dios hizo para cada cristiano aquí. Pero después de ver esta gran verdad de la justificación aquí en nuestro pasaje, pues sería muy fácil terminar el mensaje así, ¿no? Y salir de aquí regocijándonos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero hay algunos versículos más en este pasaje que tenemos que estudiar rápidamente porque tiene que ver con algo muy importante. Somos justificados. ¿Pero qué sucede después? Es decir, ¿cómo debemos vivir como personas justificadas? Eso es lo que vamos a ver en este tercer punto del mensaje. Nuestra responsabilidad después de la justificación. Hemos visto la necesidad de la justificación. Hemos visto nuestro mediador en la justificación. Y ahora tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad después de la justificación. Porque después de recibir su nueva ropa, leemos de un mensaje que Josué recibió. Vamos a leer los versículos 6 y 7. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es muy importante. La justificación de Josué no era con el propósito que él pudiera relajarse y no hacer nada. No, él tenía que obedecer algunos mandamientos aquí que Dios le dio. Dios le amonestó, le mandó de andar en sus caminos y guardar su ordenanza. Esas son dos maneras generales para describir obediencia a Dios, viviendo según su voluntad. Y dice que si eso es lo que José fue prometido también algunas cosas por obedecer a Dios. Dice, si hubiera esas cosas, Dios iba a darle esta posesión para gobernar su casa, guardar sus atrios, que habla de su posesión como sumo sacerdote, su posesión en el templo, de guardarlo puro. Y también, entre estos que aquí están, te daré lugar. ¿Qué significa eso? Puesto que esta visión describe algo celestial, una sala de justicia celestial en la presencia de Dios, la interpretación más sencilla sería que estos son los ángeles que siempre están en la presencia de Dios, que Dios siempre tiene sus siervos, los ángeles, alrededor de él, siempre. La idea aquí es una promesa de acceso directo a Dios, comunicación directa a Dios, algo que Josué podía tener como sumo sacerdote y lo que nosotros podemos tener también, porque no necesitamos sacerdote. Porque como dice en Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes para Dios. No necesitamos nadie para tener acceso a Dios. Como cristianos, como personas justificadas, tenemos este acceso directo a este Dios. Eso es algo que podemos aprender de este versículo. Esa es nuestra responsabilidad después de la justificación. Tenemos que obedecer a Dios. Si decimos que somos cristianos, si decimos que Dios nos ha justificado y vivimos como el mundo, hay un problema. Si andamos en los mismos pecados como antes, no somos justificados. Es lo que dice aquí en este pasaje. Esa es nuestra responsabilidad como personas justificadas. Y la cosa final que tenemos que ver es nuestro futuro descanso debido a la justificación. Nuestro futuro descanso debido a la justificación. Esa verdad se encuentra en versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ese versículo tal vez no tiene sentido para nosotros hoy en día. Es una imagen de descanso. Descansando debajo de la vid o la higuera, descansando con amigos en paz y tranquilidad. ¿Cómo puede ser eso? Porque encontramos la misma frase en 1 Reyes 4:25, hablando del estado de la nación de Israel durante el reino de Salomón. 1 Reyes 4:25 dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra o su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Eso es lo que pasó en la historia. Dios bendijo a la nación con tantas bendiciones, con tanta paz, durante el reino de Salomón, que esta paz fue descrita como cada persona estaba descansando debajo de su vid, debajo de su higuera. Las mismas palabras usadas aquí en Zacarías 3. Y el israelita, en escuchar esta frase, inmediatamente pensaría en el estado de paz y tranquilidad como la nación tenía en el reino de Salomón. Porque hemos visto muchas veces, esta promesa en el versículo 10 no fue cumplida en Israel como nación. Fíjense que dice que esto va a suceder en aquel día. ¿Cuál día? Según el final del versículo 9. El día cuando Dios va a quitar el pecado de la tierra en un día. Es decir, esa es una promesa de prosperidad espiritual, como estudiamos la semana pasada. La tierra de Israel nunca regresó a tener el mismo estado de paz como durante el reino de Salomón. Pero el pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios, iba a disfrutar este tipo de descanso y paz en el futuro. Ese día debe traer a la mente lo que estudiamos en el capítulo 2, de la promesa de Dios de traer juntos todo su pueblo, de cada nación y tribu y lengua, y ser un muro de fuego para ellos. Eso tampoco sucedió completamente para Israel, ni para nosotros hoy en día, pero un día vamos a estar en el cielo, juntos con todo el pueblo de Dios, en paz, en descanso, como la imagen aquí en el versículo 10, como resultado de nuestra justificación. Porque Dios va a ser el muro de fuego en derredor. Entonces, esta es la bendición de descanso después del trabajo. Tenemos la responsabilidad como personas justificadas de trabajar aquí, obedecer a Dios, hacer sus mandamientos. Pero nuestra esperanza es que un día vamos a descansarnos para siempre. Estamos aquí en la tierra por algunos años, no muchos. Vamos a descansarnos para una eternidad. Pues no debe ser tan difícil servir a Dios aquí en el mundo cuando estamos esperando un descanso eterno, un descanso en el cielo para siempre. Esa es la promesa para nosotros, que somos justificados. Una persona aquí en este mundo puede parecer muy próspera, pero si tienen todas las cosas del mundo aquí en el mundo, pero no la promesa de la vida eterna, realmente no tienen nada. Y nosotros, aunque no tenemos nada aquí en este mundo, si no tenemos techo, ni coche, ni dinero, ni nada, no importa, porque vamos a descansarnos perfectamente y para siempre con nuestro Dios en el cielo. Entonces ahora vamos a resumir al final aquí un poquito de lo que hemos estudiado de este tema de la justificación, porque es vital que cada persona salga de aquí no solamente pensando en lo que Josué experimentó en la visión, sino también en cómo aplica a tu vida, pensando en tu necesidad para la justificación o regocijando en lo que Dios ha hecho, la justificación que has recibido. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona todos sus pecados, acepta y estima sus personas como justas a su vista. Y esto no por alguna cosa hecha en ellos, por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio Cristo, que Dios les imputa, que reciben por la fe únicamente. O en términos de la visión que estudiamos, exactamente como Josué, nosotros también naturalmente somos inadecuados e incapaces de estar de pie ante un Dios perfecto y santo. Nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado por nuestros propios caminos, estamos vestidos de trapos de inmundicia, repugnantes ante Dios. Por eso merecemos nada más que la ira de Dios, la muerte eterna, el infierno para siempre. Y no podemos hacer nada, no tenemos defensa. Si necesitamos que otra persona fuera de nosotros nos defienda, nos limpie y nos cambie. Y debido a la pura gracia de Dios en elegir a un pueblo para sí mismo, aunque somos nada más que tizones, Él va a arrebatarnos del incendio, va a justificarnos por quitar nuestra ropa de pecado y darnos el manto de la justicia perfecta de Cristo. ¿Y por qué nuestra justificación no es por nosotros, no es de nosotros, sino es de la gracia de Dios por los méritos de Cristo? Ahora no hay ninguna condenación para nosotros, porque no depende de nosotros, depende en Cristo. Depende en la obra de Dios de quitar nuestros pecados. Depende en la obra de este siervo y renuevo. Por eso si Satanás nos acusa, no importa. Él no puede hacer nada. Él no tiene control de nuestras vidas. Él no puede hacer nada. Porque aunque Satanás nos acusa, Dios nos ha justificado. Cristo nos ha limpiado. Esa es la justificación. Pero Dios no solamente justifica a los pecadores, sino también los santifica. Los hace santos para servirle a Él. Tenemos una responsabilidad a vivir como justificados, diferentes. Porque un día, después de trabajar con todo nuestro ser para Dios, vamos a descansarnos para siempre, disfrutar el descanso eterno que recibimos debido a nuestra justificación. Entonces, ¿eres justificado o todavía vestido de la vestidura repugnantemente sucia ante Dios? ¿Has experimentado este cambio de ropa? En vez de tener tus trapos de inmundicia, tener el manto de la justicia de Cristo. Si no, hoy es el día para rogar a Dios por esa salvación, por esta justificación, para que puedas glorificar a Dios en el resto de tu vida. Y para nosotros que somos los hijos de Dios, que somos justificados, no nos quedemos en un estado de desesperación por nuestros pecados, porque son perdonados, porque ya no tenemos esas vestiduras. Somos vestidos de Cristo, no de nuestras propias obras. Pero también no regresemos a las mismas cosas que nos ensuciaron antes de la salvación, sino demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y vivamos como realmente somos, personas redimidas y justificadas por el amor y la gracia de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta gran verdad que hemos estudiado. La verdad de la justificación. La verdad de que ahora no somos vestidos en nuestras propias buenas obras. Que cuando nos ves, no nos ves como repugnantes ante tu vista, porque todos nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo. Gracias que Cristo nos ha dado su manto de justicia perfecta en vez de la nuestra, para que tengamos este acceso a ti, para que tengamos esta esperanza, esperanza en la salvación, esperanza de la vida eterna. Te damos muchas gracias por lo que has hecho en nosotros. Y te pedimos que tú hagas la misma cosa en las otras personas aquí que no te conocen. Niños y jóvenes y adultos aquí que no son cristianos, que están aquí en esta iglesia ante ti repugnantemente sucios. Señor, ayúdalos de ver su estado tan terrible. Queremos ver tu poder, tu mano aquí entre nosotros en salvar más personas. Cambiar la ropa de más personas aquí en esta iglesia, para que tú recibas toda la gloria. Eso te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro intercesor, nuestro mediador. Amén.